De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la parábola del rico codicioso, aquel hombre que tenía muchas riquezas y tuvo más riquezas con una gran cosecha, Jesús nos recuerda nuestro destino eterno. Esta misma noche le dice: te pedirán el alma, esta noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Por eso dice: insensato, no te vas a llevar nada de que te habrá servido todo tu empeño, todo tu esfuerzo. Y termina diciendo: lo mismo pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico ante Dios. El deseo de Jesús de que todos los hombres se salven o nos salvemos nos previene de este peligro de la avaricia, de si voy a tener ansia de más y más y más, de poseer más y más bienes terrenos, caducos, y no voy a ser rico ante Dios. ¿Y qué significa ser rico ante Dios? Tener mucha vida divina, la gracia de Dios, que es lo que me da la vida eterna, la vida en Cristo, aquello que intento hacer acopio cada vez que recibo un sacramento, cada vez que hago oración, llenarme de lo propio de Dios, no de lo mío, de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Él hace en mí. La religión cristiana no es una religión del esfuerzo, sino una religión de la gracia, de llenarnos de lo divino. Y le podemos pedir a Dios en este rato de oración que nos ayude a tener siempre la cabeza clara, para no confundirnos, para que no se nos llene la cabeza de otras cosas, porque siempre con otras cosas tenemos el peligro de esta codicia, de decir: quiero tener más de esto y de esto y de esto, de lo que sea, de enaltecimiento personal o de descanso o de placeres, como este rico que dijo: ya tienes acumulado para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Como si dijera: no vayas a poner tu ilusión en lo perecedero, porque acuérdate de la enseñanza de San Pablo. Nosotros contemplamos las cosas que no se ven, porque las que se ven son transitorias y las que no se ven son eternas. Todo lo que vemos es pasajero, todo es pues como un barco que de repente lo vemos salir en el horizonte y después de un tiempo se vuelve a perder. Así es todo lo que se ve. Y nos pide, por lo tanto, San Pablo, explicándonos la doctrina de Cristo, que hagamos siempre el esfuerzo por valorar lo que no se ve. La intención de crecer en vida interior, en vida espiritual, en vida de oración, en vida de fe, en vida divina. Porque al final estas vidas no son sino una, la vida en Cristo, la vida de amor a Jesús, la vida de comunión con Él y por lo tanto de transformación en Él. Y todo eso lo podemos ir midiendo precisamente con nuestra vida de oración, mantenernos en una constante relación con el Señor, que es el Dios de la vida, y me vive mi vida por dentro, y por lo tanto pues podré plantearme aquello que a veces San José María se encontraba con algún hijo suyo y lo encaraba y le preguntaba: hijo mío, ¿cómo va tu oración? Y ya, no esperaba que le contestara, simplemente era como una, no sé, como una banderita roja que sacaba de cómo va tu oración, cómo va aquello que es la respiración del corazón nuevo, que debe animarnos en todo momento, dice el catecismo, y que ha de ser tan frecuente como el latir del corazón, porque la vida de oración manifiesta que estoy vivo en la vida de Cristo, como la respiración manifiesta que estoy vivo en la vida biológica. Y le podemos preguntar al Señor: Señor, ¿qué piensas de mi vida de oración? ¿Qué piensas de mi comunicación contigo? ¿Te agrada? ¿Es algo que ha ido creciendo, que todos los días lo busco como lo más importante entre las horas que estoy despierto y después también que se me quede para la noche, que siga en oración durante el sueño? Pero no quiero acumular otras cosas, no quiero recibir esa reprensión tuya, porque sería muy triste que dedicara mi vida a otros afanes y fuera por lo tanto insensato, que no tuviera sensatez, la sensatez de la vida imperecedera. La oración es por tanto la vida del corazón nuevo, la respiración de la fe. Y ponía nuestro fundador esa analogía de las plantas cubiertas por la nieve. No se veían las plantas cubiertas por la nieve. Ahora crecen para adentro, comentó gozoso el labriego. Pensé en ti, en tu forzosa inactividad. Dime, ¿creces también para adentro? Otra vez me hizo una persona que vivía en otro país, que tuvo medidas muy, muy duras durante la pandemia, decía: estuvimos encerrados 4 meses. Pues es una forzosa inactividad. ¿Y qué tienes para esos 4 meses? Es crecer para adentro, como cualquier otra oportunidad que me da Dios, que a veces me las da, porque a lo mejor no estoy encerrado 4 meses, pero sí me confinan una semana porque tengo síntomas de COVID. Y lo mismo podría preguntarnos: oye, ¿y creces para adentro? Y aunque no estés confinado porque tu celda es la calle, ¿creces siempre para adentro? Pues podemos valorar esta actitud en la vida a la que nos invita el Señor y saber que es muy difícil hacer oración, que realmente implica mucha concentración, recogimiento, paz interior, dejar lo demás, no ser rico, sino no me importa más que encontrarte, mi trato contigo. Dame la gracia del Espíritu Santo para poder hacerlo, Y quizá conocemos esa enseñanza de un escritor del siglo XVI, Fray Luis de Granada, que tiene un librito titulado así, Libro de la Oración y la Meditación. Y pues dice que tuvo mucho éxito, aunque algunos no estuvieron de acuerdo con ese libro, como un teólogo que se llama Melchor Cano, que decía, tú no les puedes proponer esto a la gente que está en el mundo. Y él pues se defendía. Melchor Cano tenía mucho poder e incluso pues tuvo que irse a Portugal, este Fray Luis de Granada, para que no lo persiguiera la Inquisición. Porque decía, no es que todos tenemos que lograr esta vida de santidad y por lo tanto de oración en las actividades cotidianas. Y explica qué es eso de la oración. Comienza diciendo, orar es subir el alma sobre sí y sobre todo lo criado. Y aquí está la primera dificultad, o sea, yo tengo que subir, o como dice la definición de San Juan Damasceno, la elevatio mentis in Deum, la elevación de la alma a Dios, es, sube sobre ti. Y mi dificultad es que a lo mejor no subo porque estoy siempre a nivel de la tierra, estoy siempre como el rico con sus riquezas, y no lo logro ni siquiera cuando voy específicamente a hacer oración, porque sigo con la cabeza llena de mí o de mis pendientes. Entonces me dice este autor, sube sobre ti, deja tu ego, deja tus preocupaciones o tus miserias o tus luchas, porque vas a estar con otro protagonista que no eres tú y vas a estar en otra dimensión que no es la dimensión de lo sensible, ni siquiera de lo inteligible de mis raciocinios humanos, sino que te vas a meter a la dimensión de Dios, a la dimensión de fe. El protagonista es Él, el Señor, el Hijo, o el Padre, o el Espíritu Santo, o Santa María, pero en todo caso ya no son las cosas de la tierra. Sobre sí y sobre todo lo criado, vas a ejercitarte en aquello que es lo propio tuyo, que es el ser relacional, vas a intentar entrar en relación con otro, al que no ves, porque si lo vieras sería pasajero. Cualquier persona con la que nos encontramos dentro de unos años ya no estará aquí, ya se habrá muerto y también nos habremos muerto nosotros. Y es mi interlocutor incomparable, me invita, sube sobre ti y sobre todo lo criado. ¿Y qué hago cuando subo sobre mí y sobre todo lo criado? Pues sigue diciendo este autor, engolfarse en aquel piélago de infinita suavidad y amor. Engolfarse, meterse en el golfo como un barco que se mete mar adentro. En el piélago, es el lugar donde es más profundo el agua, ya no se ve la orilla. Ya dices, ya te fuiste, ya no estás en ese lugar y rodeado de aquellas personas, porque ya con tu fe, porque la oración es un ejercicio de fe, te metiste en ese mar de infinita suavidad y amor. Estás en tu adelanto del cielo, estás en tu lugar propio, dentro de tantas cosas desagradables de esta tierra, ya estás en el mar de suavidad y de amor. Y por lo tanto, gozando, y tu oración pues tendrá que ser algo que te encante, que te guste muchísimo. Y a veces podríamos decir, oye, pues, ¿qué hago en mi oración? Pues llenarte de esa presencia, ir a, pues como llenar de riqueza tus valijas, o sea, tu alma, porque te va a dar su suavidad y su amor. Y entonces voy a decir, pues, lo que más deseo siempre es llegar a la oración. Me sereno, me lleno de aliento, de esperanza, de paz. Estoy con el amado de mi alma y Él está conmigo y Él es el que me invita y Él es el que espera, el que está siempre haciendo antesala y se pone más feliz que yo, porque lo que quiere precisamente es eso, que yo le dé mi interior para que Él lo enriquezca y para que tenga aquello que anhela, que es el amor de los hombres. Oración es salir el alma a recibir a Dios cuando viene. Dios es el que viene, siempre está viniendo. Siempre está queriendo esta unión y para eso me ha creado. Para este fin de amor fuimos creados. Y mi eternidad dependerá de mi oración, de lo que yo haya podido adelantar en esta vida. Está viniendo y viene con las mociones interiores y viene en la Eucaristía y viene en su palabra y viene en cada acontecimiento, me espera y a veces me manda cosas dolorosas, pero es Él también y cosas que me contrarían y tendré que decir, tú haz fuego de cualquier madera, enciéndete con cualquier situación. No te enojes con esta pues mala noticia o con esta contrariedad. Haz fuego, enciéndete, porque con todo puedo orar. Decía nuestro padre que debería ser así, como el latir del corazón. Orar se puede en todo momento. Y entonces no se distingue ya el trabajo de la oración. Estamos siempre en comunión con Dios, en oración. Es salir a recibir a Dios cuando viene. Es oír una nueva gracia, porque siempre nos habla. Estamos ejercitando las virtudes teologales. Su deseo es tener su morada entre nosotros. Y oír una nueva gracia y aposentarlo en sí como en su templo, y allí poseerlo, amarlo y gozarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, hay que tener cuidado para no caer en hacer oración sin hacer oración. A veces puedo incluso comulgar sin realmente comulgar, aunque reciba la Eucaristía. Y aunque haya pasado media hora sentado en una banca frente al sagrario, puede ser que no haya hecho oración, porque vino a mí y yo no me percaté, porque se aposenta en mí como en su templo, y ahí lo poseo, lo amo y lo gozo. Y por eso decíamos que es difícil hacer oración, porque necesitamos hacer el silencio y subir sobre todo lo creado y olvidarnos de lo que nos acaba de pasar o aprovechar aquello que nos acaba de pasar para hablarlo con Él o para dejar que nos explique. Y tendré que tener cuidado para evitar aquellos peligros, como puede ser, por ejemplo, leer y leer y leer y leer, o simplemente oír y oír y oír, por ejemplo, esto, una meditación. No, pues es que yo tengo que encontrar aquel que me habita, porque yo soy su templo. Y está invitándome para eso, para la comunión de amor, para que lo posea. Ese es mío, es el Dios mío. Y lo ame y lo goce. Orar es estar el alma en presencia de Dios y Dios en presencia de ella. Pero San José María quiso que antes de que comiences tu oración, haz un acto consciente, firme, de presencia de Dios. Creo firmemente que estás aquí, firmemente. Lo creo con una seguridad más firme que cualquier certeza de la tierra. Tú eres más presente que las personas que están aquí a mi lado. Tu presencia es mucho más real y mucho más profunda. Pues es estar el alma en la presencia de Dios y Dios en presencia de ella. Cuando tú vas a hacer tu oración, Dios va a hacer tu oración. Tiene muchas ganas de que empiece ese flujo de comunión amorosa. Mirándola, él a ella y ella a él. Mirándolo él a ella y ella a él. Y ahí enciende Dios el alma con su amor y la unge con su gracia. Enciende el alma. No voy a hacer razonamiento, sino a dejar que me encienda y que me unja con su gracia, como el óleo que nos ponen en las unciones, y la cual así ungida me ha ungido con su presencia y con su mirada y con su conversación, es levantada en espíritu y levantada contempla, y contemplando ama. Y amando gusta y gustando reposa, y este reposo es toda aquella gloria que en el mundo no se puede alcanzar. Si no, nadie la puede dar. Cuando yo hago oración serenamente, o a veces incluso cuando puedo tener más tiempo, más ratos, tengo el reposo que no me lo puede dar el mundo, la paz que solamente me la da la presencia de Dios. Pues es levantada en espíritu, ya me llevó Dios con él. ¿Y qué más pasa en la oración? Pues dice Fray Luis, ella es leche de los que comienzan, manjar de los que aprovechan, puerto de los que pelean, y corona de los que triunfan. Pues también en los primeros momentos de la oración, y recordamos la invitación tan clara de San José María, si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Me podré decir, yo no habré perdido también mucho tiempo, o muchos años, porque no acabo de hacer bien oración. No acabo de valorar y de poner ahí mi mejor esfuerzo, poner lo que esté de mi parte. Dios está muy inclinado a darme la gracia, pero dice, oye, nada más que prepara tu interior. Así como cuando te van a operarte, dicen, bueno, pues hay que hacer una serie de cosas para que te operen. También Dios, para hacer estas operaciones del alma, nos va a pedir todas estas cosas. Sube sobre ti mismo, sobre todo lo creado, pon en él tu atención, recógete, entra en su presencia, ve que te está viendo y que tú lo estás viendo a él. Ella es medicina de enfermos, alegría de tristes, fortaleza de los flacos, remedio de pecadores, regalo de justos, ayuda de vivos, sufragio de muertos y común socorro de toda la iglesia. Y quizá una buena manera de pensar, si no sé si se logró el objetivo de la oración, es que Efectivamente, salimos más alegres, más pacificados, más fuertes, más regalados. Nos sentimos con la ayuda divina para afrontar pues lo que venga, la tarea, o para afrontar la penitencia, o la caridad, cualquier otra virtud, el desprendimiento. Algo podré decir, si no consigo superar este asunto o este otro, pues a lo mejor es porque no estoy haciendo bien la oración. Porque si la hiciera bien, pues tendría medicina, tendría alegría, tendría fortaleza, tendría remedio, tendría el socorro que en cualquier momento me viene a hacer falta. Ella es una puerta real para entrar al corazón de Dios. Pero entra, porque si te quedas afuera, por mucho que esté la puerta abierta, no vas a darle ese consuelo. Pues almas de oración, si no hemos perdido el tiempo. Santos sin oración, no creo en esa santidad. Pues nuestra vida es ser y hacer almas de oración. Podemos tener la especialidad en la oración, que no es algo que dependa solo de nuestras fuerzas, sino es una gracia de Dios, pero lógicamente sí hay muchas cosas de nuestra parte que están a nuestro alcance y que podemos ejercitarnos en ella. El remedio de los remedios es la piedad, y sin oración no haríamos más que mal. Pues ser rico ante Dios, ser rico de comunión con Dios, de comunicación con Dios. Como el corazón de María, y podríamos decir la vida de María es un tú. Es decir, yo con el que quiero estar siempre comunicando es con Él. Es decir, tú, siempre tú, solo tú. Ese es mi consuelo, mi riqueza, mi contento. Encuentro ahí lo que nadie me puede dar. Y me oriento a la eternidad, podríamos decir, lo que yo logre de oración en esta tierra, pues será la medida de mi amor y de mi contemplación en el cielo. Por eso termina diciendo este autor, una puerta real, es la puerta del Rey, la puerta principal para entrar en el corazón de Dios. Y a María le pedimos, y se lo hemos pedido al comenzar la oración, que interceda por nosotros para que realmente cada media hora o durante todo nuestro día seamos verdaderamente almas de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.